Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es martes 5 de agosto del 2025. Gracias por su compañía. Donde quiera que se encuentre, un saludo cordial y la invitación, si le es posible, ponerse en contacto, retroalimentarnos, enriquecer este espacio, completando el ejercicio de comunicación. Los teléfonos en cabina 33-38, no los voy a dar hoy. Corrijo y me detengo. Hoy Bere Flores, por circunstancias de último momento, no será posible que esté al frente de las líneas telefónicas, las convencionales que cada tarde le ofrezco para que las utilice, para que se comunique y dé a conocer sus puntos de vista de los temas variados, o bien haga alguna propuesta, crítica, sugerencia. Pero la comunicación WhatsApp y Telegram sí es posible. Yo estaré atendiendo ambas redes, la plataforma de Telegram o de WhatsApp, que funcionan marcando el 3311-551962. Lo repito, 3311-551962. Usted elige Telegram o WhatsApp, pero no olvide ponerme su nombre para compartir con el resto de la audiencia. Gracias a quienes se hacen presente, a los desvelados, que cuando les es posible se comunican y hacen comentarios y también peticiones. Y por cierto, atendiendo a estas, la voz de un experto, hoy la tendremos más adelante en el programa, después de la pausa, relacionada con la propuesta de la presidenta en materia electoral. Usted sabe que los cambios, por ejemplo, en la unidad de inteligencia financiera, de la cual mueve a Pablo Gómez para que encabece una comisión especial, una comisión de carácter presidencial, y así se oficializó mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un decreto en donde se da este protocolo de formalidad a la constitución de un organismo como este, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que estará encabezada por Pablo Gómez Álvarez. Antes había sido el titular de la unidad de inteligencia financiera. Y es que desde ayer se publicó el decreto por el que se crea dicha comisión, pero queremos conocer de qué se trata una comisión. De acuerdo a lo publicado, en uno de sus cuatro objetivos está el de convocar a la población para que se exprese sobre la reforma electoral, la que conviene a México, y también esta comisión estará encargada de llevar a cabo estudios sobre este tema. Sin embargo, mire usted, será muy breve su existencia porque el periodo para que cumpla con este objetivo es de apenas 10 días hábiles en el caso de su conformación a partir del próximo 5 de agosto, y de inmediato se procede al tema de los foros de la consulta. La integran Rosa Isela Rodríguez Velázquez, la secretaria de Gobernación, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, la consejera jurídica de la presidencia, de la presidenta Claudia Sheinbaum, es Ernestina Godoy Ramos, el titular de la Oficina de la Presidencia de la República, en este caso el responsable de esta oficina, de la gente cercana que asesoran, que llevan el pulso de lo que pasa en el país y los temas importantes que debe estar atendiendo la presidenta, es Lázaro Cárdenas Batel. La coordinación de asesores de la presidencia está a cargo de Jesús Ramírez Cuevas, y también este Jesús Ramírez formará parte de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Finalmente, estará integrada también por Arturo Saldívar, ¿lo recuerda? El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él es el responsable actualmente de la Coordinación General de Política y Gobierno, también en la Oficina de la Presidencia. Y según el decreto, esta comisión podrá invitar a representantes de dependencias, de entidades, instituciones tanto públicas como privadas y de los tres niveles de gobierno, federal, estatal o municipal, así como organismos autónomos, la academia y de la sociedad civil, activistas, para que se expresen, para que participen. Hasta aquí todo muy bien, pero ¿cuáles son precisamente los puntitos negros o los puntos a observar. Digamos que los prietitos en este arroz que no está tan blanco, porque hay que puntualizar que todos los que participen serán escuchados. Bueno, eso dicen. Finalmente tendrán derecho a voz. Sin embargo, no podrán participar mediante el voto en dicha comisión presidencial. Y para conocer el alcance, lo que está de fondo, lo que se estará ventilando y revisando, tendremos el día de hoy a Iván Arrazola, politólogo y analista en este espacio, colaborador eventualmente cada que lo buscamos y estamos tratando de que sea más a menudo. Nos da sus puntos de vista, él es un estudioso del acontecer público, particularmente en temas de política pública, política de los profesionales y lo que está pasando en el gobierno federal con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para tener una reforma en materia electoral, en un contexto en el que vale la pena subrayarlo. Desde la óptica de la presidenta, el México de hoy es más democrático que el de hace 19 años y por ello dice va a escuchar a todos los que quieran opinar sobre la reforma electoral. Esto lo afirmó la presidenta. Yo ayer le comenté incluso cuando estuvo respondiendo diciendo que a quienes se les iba a escuchar, y también ayer le compartí algunas advertencias, recomendaciones que hacían quienes formaron parte del antes IFE, actual INE, del Instituto Federal Electoral, incluso como presidentes del mismo, el caso de Luis Carlos Ugalde. Pero la presidenta dijo que estos personajes que firmaron una carta y fueron, en el caso de algunos presidentes y particularmente el caso de Luis Carlos Ugalde, fueron parte del fraude del 2006, un fraude en donde le hicieron trampa a Andrés Manuel López Obrador. Y dice que gracias a ese fraude pudo llegar a la presidencia de México Felipe Calderón Hinojosa, el presidente panista del que usted recordará uno de los aspectos más criticados, el que inició la guerra contra el narcotráfico. Así es de que hoy usted tiene la oportunidad de opinar o de cuestionar, y si lo quiere hacer al maestro, porque es académico de universidades públicas y privadas, Iván Arrazola, un poquito más adelante después de la pausa. Pero comencé con temas de carácter nacional y también es importante darle seguimiento a todo lo que va a pasar en el Poder Judicial, en la máxima tribuna de este poder, en el Tribunal Mayor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer le compartí de un evento protocolario de apenas 6 minutos, donde pues están dando las últimas sesiones de este periodo que será históricamente conocido de una corte diferente. No estoy diciendo que sea mejor o peor, y esto el tiempo nos lo dirá, pero a partir del 1 de septiembre estará como presidente de la misma Hugo Aguilar Ortiz. Actualmente es ministro electo y él será quien presidirá a partir del 1 de abril el máximo tribunal, perdón, del 1 de septiembre próximo, el máximo tribunal del país. Hugo Aguilar Ortiz estará en entrevista con nosotros. Le comenté también que luego que tuvimos oportunidad de entrevistarlo y de buscarlo en 2 ocasiones durante su campaña, que usted recordará, una de las entrevistas se frustró porque él andaba precisamente de gira, estaba en la zona serrana en su estado natal, en Oaxaca. Pues ahora se le preguntan particularidades como si, por ejemplo, estará utilizando o no la toga. Usted dirá si tiene relevancia o no este tema, el de las formalidades. Hay quienes afirman que la forma es fondo. Sin embargo, usted recordará de lo que ha expresado, y no solo aquí en este micrófono, sino a través de lo que fue su participación en los diferentes medios de comunicación de cara al proceso del pasado junio, donde finalmente fue el que más votos obtuvo y donde también fue el que estaba a la cabeza en los acordeones. Hay que señalarlo, hay que decirlo, pero finalmente Hugo Aguilar Ortiz llegará a partir del 1 de septiembre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y sabe usted a qué hora se instalará el nuevo pleno de la Suprema Corte? Recordando que serán ahora 9 integrantes. Él dio una breve entrevista en el Senado a los medios de comunicación y están dando a conocer los detalles que ya ofreció acerca de lo que viene. Él se reunió en privado con los presidentes de los órganos de gobierno de la Cámara de Senadores y expuso que a la instalación de la Suprema Corte ya invitó a la presidenta Sheinbaum. También ya corrió la invitación a los titulares de ambas cámaras, me refiero a la Cámara de Diputados y a la de Senadores, en este caso del Congreso de la Unión, y está trabajando en la lista de invitados especiales. No dio más datos y dijo que la sesión de los 9 ministros que por primera vez fueron electos a través del voto popular iniciará a las 10 de la noche. Será, así lo calificó el presidente electo, un acto republicano de los poderes que surgen del pueblo, que es el acto histórico y el momento inédito que estamos viviendo. Así subrayó, el acto heroico y el momento inédito que estamos viviendo en el país, dijo el ministro electo, que será presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. También dijo que desde ahora se están preparando para que no haya ningún vacío de tipo judicial y bajo su presidencia la Suprema Corte, frase textual, va a realizar sus actividades con mucha fuerza. Dijo también que espera que desde el primer día, el primero de septiembre, a partir de las 10 de la noche, se trabaje con fortaleza y con ahínco, porque tienen muchas tareas y muchos expedientes, y esto es parte del rezago que tendrán que resolver, que abatir una vez que entren en funciones a partir de la nueva integración en septiembre próximo. Dijo que los 9 ministros y ministras se están preparando para que no haya lagunas, para que desde que entren comiencen a tomar las decisiones que corresponden en el cambio que se va a tener en nuestro país. Dijo asimismo que el proceso de entrega-recepción con la ministra Norma Piña Hernández, la presidenta saliente de la Suprema Corte, ha avanzado de la manera adecuada, ordenada. Dice que se ha fluido, que la información ha estado siendo entregada en la manera adecuada, y que se han hecho algunos ajustes, que no ha habido situaciones extraordinarias. El ministro electo, Hugo Aguilar Ortiz, estuvo temprano en el Senado, y entre los que se reunió, pues ya le mencioné, Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López, porque son los presidentes de la mesa directiva de las juntas de coordinación política de esta Cámara. Con ellos dialogó sobre la otra sesión solemne nocturna que tendrán precisamente por la noche. En esta protesta, en esta sesión donde van a rendir la protesta, estamos hablando no solo de los 9 ministros, también estamos hablando en el caso de la protesta de 881 jueces, recordando pues que se eligió el 1 de junio pasado a juzgadores que estarán en tribunales donde despachan magistrados federales, y también en el caso de la Suprema Corte se trata únicamente de los 9 ministros. Él estuvo en la entrevista colectiva acompañado por los 2 personajes de Morena con los que se reunió, con Fernández Noroña y con Adán Augusto López. Una cercanía con Morena que, hay que decirlo, ha sido muy, muy criticada por la oposición, y también ha sido motivo de advertencia para que ahora que viene el periodo para trabajar en la reforma electoral con base en la propuesta presidencial, la de Claudia Sheinbaum, pues se tenga muy en claro que si se hagan los ajustes, si se revise y si se tome en cuenta aquellos expertos que se toman la molestia de opinar y de participar. ¿Usted opina como la presidenta? ¿Cree que México es hoy más democrático? Ella dijo precisamente por el fraude de 2006, y también habló del 2012, y dice que ahora, en este momento en que ella está como la titular del Ejecutivo Federal, la población se siente representada. Quizá algunos no, y lo reconoció, porque dice que pues hay quien no está totalmente de acuerdo con lo que se está haciendo y menos con Morena. Sin embargo, son los menos, recordando en esto que la presidenta está con niveles altísimos de popularidad, sigue recibiendo la aceptación de más de 7 de cada 10 entrevistados. En fin, ella dice que se va a tomar en cuenta todas las opiniones de cara a la reforma electoral. Voy a hacer una breve pausa para regresar con participación de ustedes, para dar posibilidad a que se expresen, ya sea por WhatsApp o por Telegram. Les recuerdo, el número es el 3311-551962. No olviden ponerme su nombre para compartir con nuestra audiencia. En información de carácter local, es sumamente relevante el tema que tiene que ver con la posibilidad de los aspirantes a estudiar una carrera en la Universidad de Guadalajara, en la universidad pública, que ven frustrados sus deseos porque en esta universidad pues, se sigue rechazando, sigue no siendo admitidos un buen porcentaje de los aspirantes. Hoy se publicaron los resultados del calendario correspondiente, el calendario 2025B, para las licenciaturas. En este calendario solamente se admitieron a 20.800 aspirantes de un total superior a los 49.000. Esta es información que hemos transmitido aquí en Radio Metrópoli. Marc Hernández entrevistó a Fabián Morales, al coordinador general de control escolar, y habló de este porcentaje de rechazados o de no admitidos, como lo quiera usted ver, y reconoce que es importante, que es alto, y dice a su vez que se ha mantenido en los últimos ciclos. Esto significa pues que más de la mitad de los que aspiran a cursar una licenciatura quedan fuera. Y sobre el tema hay varias llamadas, hoy no tenemos la posibilidad de las llamadas convencionales, pero sí la posibilidad de la comunicación por WhatsApp o por Telegram. Y don Genaro Guadalupe escribe el siguiente WhatsApp que comparto con usted. En tiempos de Ricardo Villanueva en la UDG, según él, el 100% ingresaba a la universidad, y sin embargo hoy nos enteramos que la mitad, el 50%, queda fuera. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta diferencia? ¿Cuáles son las razones? Don Genaro Guadalupe, yo creo que usted aquí va a tener un problema en el sentido de la información de la que está partiendo. Efectivamente, Ricardo Villanueva prometió cobertura de 100% y así lo confirmó en el caso del bachillerato. Pero yo estoy hablando que quedaron fuera más de la mitad de aspirantes a nivel licenciatura. Gracias por comunicarse. Lupita de la Torre dice, se están tardando en multar a tanta gente cochina que tira la basura en la calle. Yo pido mano dura, que el ayuntamiento actúe contra de ellos. Saludos y un fuerte abrazo. Gracias. Gracias por sus comentarios. Un tema polémico, porque buena parte de los zapatillos dicen, no, el ayuntamiento no tiene por qué multarme si no quiero barrer mi banqueta, no me puede obligar. Yo opino en contrario, que si el reglamento lo establece, sí debemos de mantener aseado el área que nos corresponde, así como queremos que se respete que en el frente de nuestra casa, que nuestra en ingreso nos permita estacionar nuestro vehículo sin ningún tipo de problema. Y lo digo porque, por ejemplo, yo viví en una zona donde luego se pusieron los parquímetros para el control de quienes estacionan y que se incrementara la recaudación municipal, y en el caso de quienes salíamos afectados, la autoridad municipal reconoce que tienes derecho precisamente porque se trata de tu propiedad, y es así también una obligación. Los derechos van de la mano también con obligaciones, y hay que tener limpio nuestro espacio. La señora Vega dice, señora Romero, bueno, le gusta el programa, pregunta cómo estoy, muy bien, ¿dónde puedo hacer una queja del aeropuerto de Cancún? Es la doctora, la señora Vega, o doctora Schaubert. Hasta hoy sé que es doctora y que se apellida Schaubert, señora Vega. Casi siempre la señora Diana Vega se comunica política en directo, lo que nos enorgullece, nos compromete también. Puede plantearla aquí con todo gusto, pues doy a conocer de lo que se trata, pero si tuvo algún problema donde espera que se le resarza el daño, hay que ver a qué autoridad corresponde, si es Profeco, si es con una aerolínea, si es con la terminal aérea. Me gustaría conocer más a detalle. Es señor C. Velázquez se comunica para decir buenas tardes, no hay que engañarse. La comisión, refiriéndose al tema con el que estaremos después de la pausa, con nuestro invitado para opinar sobre el tema, con el politólogo Iván Arrazola, dice que esta comisión presidencial para la reforma electoral es pura pantomima. Dice así, es para taparle el ojo al macho. Sabemos cómo han sido las reformas presidenciales, cómo han sido las desapariciones de las instituciones en México, cómo Morena tiene al país. Ojalá ya no se tarden los gringos en que se lleven a todos los políticos señalados por presuntos nexos con el narco. Allí su comentario con el de Jesús Arreola. Me voy a la pausa para ir de inmediato a la línea telefónica, el enlace correspondiente con nuestro invitado. Dice don Jesús Arreola que la presidenta solo repite lo que le ordenó Andrés Manuel López Obrador. Nunca hubo un fraude como él acusó en 2006 y tampoco hay una situación como la presidenta lo expone, diciendo que ahora estamos en un México más democrático. ¿Usted qué escucha? ¿Qué opina? ¿A quién le da la razón? ¿Y qué le interesa saber, conocer acerca de esta comisión presidencial para la reforma electoral? No le cambie, estamos en Política en Directo. Le saludo a Iván Arrazola a través de la línea telefónica. Le agradezco que atienda esta petición para que nos explique acerca de la reforma electoral, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y particularmente el que se haya creado una comisión presidencial que hasta foros va a realizar. Iván Arrazola es académico, él es experto en política, analista y el día de hoy colabora con nosotros opinando sobre el tema, un tema que algo sumamente importante. Y quizá usted que escucha el programa dirá, bueno, eso les importa más a los partidos y a los políticos, pero créalo, tiene que ver hasta en los recursos que les llegarán a los institutos políticos y quizá es la oportunidad para que venga una rebajita por allí. ¿Usted, por ejemplo, está de acuerdo en que haya tantos diputados, tantos senadores? ¿Cree que hay que cambiar, que hay que reducir la estructura burocrática? Vamos pues a la opinión del experto. Iván Arrazola, muy buenas tardes.
Estimada Esperanza, buenas tardes, ¿cómo estás? En efecto, como lo señalas, Esperanza, a partir de este contexto que das, pues pareciera que esa es la posición del oficialismo, que se está gastando demasiados recursos en financiar a los partidos políticos, así pues como tener uno de los congresos pues más grandes en el mundo, ¿no? Son entre diputados y senadores, pues son más de 600 miembros, lo cual pues no es poca cosa. Por ejemplo, este año en financiamiento a partidos políticos se van a gastar cerca de 7,000 millones de pesos, lo cual pues evidentemente es una cifra muy grande. Morena es el partido que más dinero se lleva, con cerca de 2,400 millones de pesos, y así, bueno, este pues porcentaje se asigna en base pues a la votación, ¿no?, que obtuvo cada partido político. Lo interesante de todo esto que se está planteando y que ya lo anunciaba la presidenta desde pues inicios de la semana es que para esta reforma electoral pues ella se ha tratado de rodear de personas con los perfiles más adecuados precisamente para todo este proceso, para todo este trabajo, y ha nombrado a Pablo Gómez, titular de la UIF, o bueno, ex titular de la UIF, como el encargado de encabezar todos estos trabajos acerca de esta comisión para la reforma electoral. Llama la atención en ese sentido que al momento de integrar ya lo que es esta comisión, pues se integran personajes como por ejemplo Rosicela Rodríguez, secretaria de Gobernación, José Peña Merino, que es el titular de la Agencia de Transformación Digital, Ernestina Godoy, consejera jurídica, Lázaro Cárdenas de la Oficina de la Presidencia, y Arturo Saldívar y Jesús Ramírez Cuevas, que también son parte de esta comisión, pues personajes que desde luego son conocidos, que son personajes de primer nivel dentro del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que no son personas que, digamos, estén familiarizadas con los temas electorales, y eso es un elemento que llama la atención. Si bien esta comisión va a tener como principal función, pues precisamente organizar los foros, organizar las consultas para tratar de sacar una, pues, reforma, digamos, que tome en cuenta diferentes voces, la opinión popular, porque algo que ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum es que se van a tomar en cuenta las voces de diferentes actores, pero algo que ha señalado es que principalmente a quien se le va a tomar en cuenta, pues va a ser al pueblo, ¿no? Y si es así, pues la presidenta lo está tratando de llevar, digamos, al máximo nivel, y por eso también ha convocado a que se hagan pues una serie de encuestas a donde a las personas se les va a preguntar qué opinan sobre el financiamiento que reciben los partidos políticos, que, como comentaba, este año es cercano a los 7,000 millones de pesos. En el año pasado, durante el proceso electoral, fueron más de 10,000 millones de pesos. Estamos hablando de cantidades pues bastante altas. Y además se quiere consultar en esta encuesta qué opina la población sobre el número de diputados y el número de senadores que actualmente hay, sobre todo por la vía de la representación proporcional, y si tendría que haber una representación tan grande. En ese sentido, Esperanza, me parece que la presidenta lo que está tratando de impulsar es, a través de esta gran aceptación que tiene, esta popularidad que la ubica en niveles de aprobación cercanos al 75 al 80%, pues aprovechar precisamente toda esta legitimidad de la cual goza para poder impulsar una pues agenda muy ambiciosa en torno a esta reforma electoral, y decirlo con todas sus letras, generar una presión específicamente sobre el poder legislativo para que esta reforma, al momento de negociarse, pues digamos, vaya respaldada por una presidenta muy popular. De ahí que pues esta comisión también de alguna forma es una señal de que la reforma no viene directamente de la presidenta, o es una imposición de la presidenta, sino que más bien hay un grupo de digamos, no lo llamaría expertos, pero sí de funcionarios de primer nivel, que son los que se van a encargar de recolectar la información y generar precisamente pues esta propuesta de reforma que pues se esperaría que se discuta a partir de septiembre, que es cuando inicia el periodo ordinario de sesiones, Esperanza.
Iván Arrasola, el expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo dos intentos para sacar adelante una reforma electoral. A mí me cuesta trabajo de dar por hecho o concebir que la presidenta tenga su propia reforma. A mí me queda claro que, viniendo del movimiento que encabezó y que hizo grande precisamente López Obrador, su antecesor, pues la reforma en la parte toral tiene que ver con este punto, y creo que en lo primero que nos has comentado, en lo que corresponde al financiamiento a los partidos políticos, el costo de nuestra democracia, y por otro lado, la integración de las cámaras, la representación proporcional, aquí me parece que es de lo que se estaría heredando de la propuesta de reforma de López Obrador. Sin embargo, cuando no alcanzó la mayoría, se habló de un plan B y luego se habló de un plan C. El tiempo ha transcurrido y a estas alturas, al crear la comisión, el hecho de que sean puros morenistas, puros personajes, incluso empezando por el presidente, el más ligado al antecesor, me estoy refiriendo a Pablo Gómez, con su muy cercano vínculo con López Obrador, no pone a la presidenta en una posición donde francamente se ve que es sobre todo un proyecto de partido de Morena.
Me parece que sí, Esperanza. En ese sentido, la presidenta, algo que llama la atención es que se ha rodeado de un grupo de personas cercanas, que inclusive me atrevería a decir que desde dentro del propio movimiento sorprende un poco que quizás no se incluya a personas con mayor experiencia legislativa como para que puedan también establecer un diálogo, algún tipo de negociación al momento de negociar los puntos más finos de la reforma, y que me parece ahí también se abre una discusión muy interesante, Esperanza, porque si bien me parece que la parte central de la reforma tiene mucho que ver con lo que en su momento propuso el presidente López Obrador, y que son dos puntos muy básicos. El primero de ellos tiene que ver con que el financiamiento a los partidos políticos solamente se les otorgue en año electoral. En años no electorales no se les tendría que dar, por ejemplo, estos 7,000 millones de pesos para financiamiento, y pues ellos tendrían que cubrir pues sus propios gastos a partir de lo que pues aporten sus militantes. Y en el caso de la reforma para eliminar los diputados y los senadores de representación proporcional, ahí lo que se propone es que, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados, quizás ahí estaría dispuesta la presidenta a no desaparecer a los plurinominales, pero sí desaparecerlos en el caso de la Cámara de Senadores, para que quedara con 96, restándole los 32 que actualmente son por representación proporcional. Me parece, Esperanza, que en esta ocasión, donde se encuentra la principal obstáculo o la principal barrera para la aprobación de esta reforma electoral, viene de los partidos aliados de Morena, que en este caso son el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que han dicho: nosotros no podemos entrar a un proceso para desaparecer a los diputados plurinominales si las condiciones de la competencia no son equitativas. ¿Y qué es lo que piden estos partidos? Que todos los partidos políticos tengan el mismo financiamiento, es decir, que haya un piso parejo y que no haya partidos que tengan más dinero que otros. Eso, digamos, podría formar parte de la discusión, pero me parece además, Esperanza, que ni el coordinador en Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ni el coordinador en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López, están convencidos de que esta reforma se pudiera aprobar con estas dos cuestiones de eliminar financiamiento y de desaparecer plurinominales. De ahí entonces que me parece que va a ser una negociación muy intensa y que va a ser, digamos, complejo el proceso de negociación que se va a dar en los próximos meses.
De lo que la presidenta ha expresado, y lo hizo ya varios meses atrás, en cuanto a lo que busca con su propuesta de reforma electoral, ella habló de dar más independencia al INE, y pareciera que viene en sentido contrario, porque eso es lo que han dicho precisamente las voces en contra, que quieren controlar, que quieren manipular y que quieren tener bajo su regla, bajo su regulación, bajo su manto a los consejeros electorales, porque ahora con la participación que han tenido en su trabajo ordinario, pues dicen, por ejemplo, con la reforma al Poder Judicial, que no fue el adecuado, y hasta se les acusó desde la presidencia de una especie de intento de golpe. Esto ha puesto en franca posición al gobierno federal y al tribunal, el árbitro de los procesos, como bajo la lupa y bajo la instrucción de la maestra que te puede regañar. Esa es mi óptica. ¿Cuál es la tuya, Iván Arrasola? Y me gustaría, porque para rematar, porque es algo importante para la audiencia, el tema de las minorías. De fondo, ¿estará limitándose el que las minorías tengan manera de participar y hacer política en el principal escaparate de nuestro país?
Bien, voy a tratar de dar respuesta a las dos interrogantes que planteas. Mira, en principio, me parece que hay una idea de esto que presenta el expresidente López Obrador, en donde él proponía desaparecer al INE y pues desaparecer a los órganos locales y crear un super o mega instituto electoral de elecciones. Le da un nombre en particular, que es el que se iba a encargar de estas figuras de democracia directa, y que pues, sobre todo la propuesta iba en tener unas elecciones mucho más económicas, menos gasto. Y por otro lado también está esta cuestión de si los consejeros electorales tendrían que ser elegidos como se hace actualmente bajo este mecanismo en el cual la Cámara de Diputados pues es la que termina aprobando estos nombramientos, o como ha sido la fórmula que ha utilizado el régimen, pues ahora sí que se le tiene que dar el poder al pueblo, pues para que sea el pueblo quien finalmente elija a estos funcionarios y con esto, digamos, pues ahora sí que se garantice pues este principio pues con el cual comulga el régimen. Obviamente esto ha sido cuestionado por diferentes actores en el sentido de que, como podría ocurrir con el tema del Poder Judicial, pues al final de cuentas terminaría siendo capturado este instituto pues por intereses, digamos, muy concretos, pues que son los del oficialismo. Y por otro lado, esta parte de las minorías, me parece que se requiere de una revisión de exactamente cómo funciona este principio de la representación proporcional, porque se supone que los partidos pequeños, que son los que se benefician, y que los partidos pequeños, que son los que deberían de representar a estas minorías, pues en realidad se han convertido en franquicias, ¿no? ¿Quién podría decir que en realidad estos partidos pequeños representan a estas minorías? Me parece que estamos muy lejos de ese escenario. Entonces, esos son el tipo de cuestiones que me parece tendrían que revisarse para que, pues en realidad, sí se tenga una representación plena y una representación auténtica, y pues no este juego de intereses en el que en realidad, pues, nadie quiere perder sus privilegios.
Así es, Iván Arrasola, creo que en esto último es el sentir de la mayoría, al menos quienes ya han escrito, así se expresan, te agradecen el que estés con nosotros hoy, te felicita Maru Gómez, dice que excelentes los comentarios, muy fácil de entender un tema tan árido. Joaquín Ávila también dice excelente, le gusta el programa, y él dice que de fondo lo que tenemos es un gobierno democrático, que la reforma, muchos ciudadanos la estamos esperando desde que estaba el prianismo, pero hubo en el pasado mucho despilfarro, y en el especial en las elecciones. En este punto, ¿qué dirías? Sobre todo cuando venimos de la elección al Poder Judicial, que costó 8,000 millones.
Sí, desde luego los procesos tienen que ser mucho más económicos, pero al mismo tiempo me parece que también se tiene que cuidar la integridad de las elecciones, que no quede ningún tipo de duda acerca de que el proceso es transparente, de que el proceso es limpio, y me parece que en esto que se comenta sobre el tema de del financiamiento de los partidos, algo en lo que hay que tener mucho cuidado es que en esta discusión no se debe de perder de vista que, si bien el tema del financiamiento público debe de controlarse y debe de quedar claro en qué gastan el dinero los partidos políticos, me parece que quitarles el financiamiento público de tajo sí podría crear un problema en el cual intereses de particulares o intereses de grupos delictivos podrían estar dentro de los partidos políticos para financiarlos, y con las consecuencias que eso podría tener, que pues serían nocivos para la sociedad. Entonces, me parece que es un tema que se tiene que analizar de fondo, sí probablemente disminuirlo, pero no quitarlo, porque eso me parece que podría llevarnos a un escenario no deseable.
Muchas gracias, Iván Arrasola, por esta explicación, por este análisis de la tarea tan importante que se está llevando a cabo y que en septiembre será tema de prácticamente todos los días, la reforma electoral en puerta. Iván Arrasola es analista político, él es docente, maestro en sociología política, él también es licenciado en estudios políticos y gobierno, y es tanto profesor en Universidad de Guadalajara como en universidades privadas, y aparte es amigo y amablemente siempre está dispuesto a dar sus comentarios. Gracias, Iván Arrasola Cortés.
Te mando un abrazo, Esperanza. Hasta luego.
Muy buenas tardes. Yo voy a la pausa para regresar con participación de ustedes. El licenciado López quiere reportar a una unidad y envía la fotografía, la imagen de una unidad del transporte público. Es la 042 de la ruta 16-B antes la 633 de mi transporte, circuló debajo del puente de Avenida Ávila Camacho y Avenida Laureles rumbo a los Arcos de Zapopan. Manda la evidencia para que las autoridades en materia de vialidad pues impongan el orden, la sanción o el correctivo que amerita. Gracias, licenciado López. Dice Joaquín Ávila que escucha siempre el programa y le agradecemos, y él hoy pues hace sus comentarios que ya compartí, de que hay mucho despilfarro en los presupuestos y en los procesos electorales. También se comunica, lo cual me da mucho gusto, Jesús, que escribe y que dice que antes escuchaba el programa, lo dejó de escuchar y hoy regresó. Espero que siga formando parte de la audiencia de este espacio y sobre todo compartiendo sus comentarios. ¿Quiere saber qué pasó con Pedro Mellado? Se lo digo al aire. Él está trabajando en el portal Sin Embargo y dice, pues siempre interesado en los temas de corte político. Lalo, opinando de la entrevista con Iván Arrasola, dice que requerimos una reforma, y él dice, yo apoyo la reforma electoral aquí en Jalisco, si debe de desaparecer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana por el fraude en el pasado proceso. También se comunica Raúl, no me deja apellido, y dice, buena la entrevista, es un tema que hay que conocer. Gracias por sus comentarios. Francisca López dice, más que democrático, sueldo de un trabajador conforme a derecho es de cerca de 60 pesos por jornada. En los programas sociales ya no se los embolsan los funcionarios políticos. Está hablando de lo positivo del régimen de la 4T. Dice que la democracia hay que participar con ejercicios, con partidos políticos que deben ser autosustentables. Ellos mismos se deben de autofinanciar. Y dice que le parece importante establecer esa diferencia respecto a otros gobiernos. Prácticamente el tiempo se me vino encima. Voy a concluir con el mensaje de Sergio González vía Telegram, diciendo que desde las 7 de la mañana barre el frente de su casa, la banqueta, se lleva la bolsa de basura y regresa después de laborar cerca de las 8 de la noche y casi siempre encuentra la banqueta sucia y a veces bolsas llenas de basura que no es de él, de un puercazo, así lo pone. Por eso no sería justo recibir una multa. Gracias por su atención, nos escuchamos el día de mañana. Que pasen una excelente tarde, quédese en la programación de esta emisora. Yo soy Esperanza Romero Díaz, hasta mañana.